A falta de registro de nacimiento y acta de bautizo, el documento del padrón nos certifica que la familia Amaya vivía en la barraca número 48 de la playa del Somorrostro y que Carmen Amaya tenía 12 años, por lo que debía haber nacido en 1918. El padre José Amaya Amaya fue tocador de guitarra y su madre Micaela Amaya Moreno se dedicaba a sus labores y ocasionalmente bailaba zambras en la intimidad familiar. La niña se crió en Barcelona, en la barraca antes mencionada, un espacio entre donde ahora está la playa Nova Icaria y el Bogatel. El matrimonio Amaya-Amaya tuvo 7 hijos: Paco, Carmen, Antonia, Leonor, José, Antonio y María. Todos se dedicaron profesionalmente al flamenco, menos el pequeño José, del que nada se sabe. Paco fue guitarrista y los demás se dedicaron al baile y esporádicamente al cante. Caso de Carmen y Leonor. La hermana de la madre, Juana Amaya, conocida como la faraona, fue en cambio muy conocida por su porte y su talento en el baile. A Carmen Amaya desde pequeña se la conocía como la capitana, cuando se inició en el flamenco acompañando a su padre. Este, conocido como el Chino, fue un guitarrista que se ganaba la vida tocando por las tabernas de su pueblo. Cuando tenía tan solo 4 años, Carmen empezó a salir con su padre por las noches a buscarse la vida. El hombre tocaba la guitarra mientras la pequeña Carmen cantaba y bailaba. Al mismo tiempo comenzó a aparecer en algunos teatros sin prestigio alguno. Según sus propias palabras, debutó en el Teatro Español del Paralelo de la mano de Josep Samper, un avispado empresario de variedades que fue el primero en fijarse en Carmen y llevarla a una categoría mayor, y Josep Vergés. Sin embargo, su edad era un gran inconveniente, ya que ésta no le permitía trabajar legalmente, por lo que es bastante probable que la fecha de nacimiento del artista, que consta oficialmente, no corresponda a la realidad, según investigaciones recientes realizadas. Su etnia también puede ser una de las causas. En aquellos días, una gitana ni se bautizaba ni se registraba. Poco tardó en dar el gran salto para actuar en París, en el Teatro Palace y con gran éxito. Aprovechando su estancia allí, el director de cine Benito Perojo se fijó en el trío Amaya, Carmen, su tía Juana y su prima María, para ambientar unas secuencias de su película La Bodega. La aparición de Carmen Amaya bailando una zambra en esta película de 1929 puede considerarse el mejor documento para descartar que naciera en 1913, como se ha dicho con poco fundamento. La niña que baila con su tía y su prima no parece tener mucho más que 11 años. En 1929 fue la primera vez que su nombre apareció en letra impresa, trabajando en Barcelona en el escenario de La Taurina, gracias al crítico Sebastián Gash, quien escribió un artículo muy elogioso en el semanario Mirador sobre Carmen. Ese mismo año, 1929, figuraba en el cartel del tablao Villarrosa de Madrid y en 1930 actuó en la Exposición Internacional. También ese año forma parte de la compañía de Manuel Vallejo, actuando por toda la geografía española. Luego la contrata el empresario Juan Carceller para una gira en la que recorre varias capitales, entre ellas San Sebastián, en 1935, presentándola luego en Madrid, Lucita Esteso, durante un espectáculo en el Coliseum. Esta actuación fue seguramente la auténtica consagración de Carmen a nivel nacional. La llegada de la Segunda República supuso un cambio a mejor en las condiciones de vida de toda su familia. Los periodistas ya hablaban de ella, su caché subía y consiguieron abandonar la barraca de la playa para trasladarse a un piso en la calle de las Tapias, en el barrio Chino. A partir de 1933, sus actuaciones y éxitos se suceden. Ya conocida como la capitana, apareció brevemente en la película de José Bush, Dos mujeres y un don Juan, y compartió escenarios con las figuras más relevantes del flamenco de esa época: la Niña de los Peines, Manuel Vallejo, Manuel Torres, José Cepero, Los Borrul, Pastora Imperio, Niño Ricardo, Ramón Montoya o Sabicas, que se convertiría durante muchos años en su pareja artística a la guitarra. El despegue definitivo a nivel nacional se produjo en 1935, año en el que el director José Luis Sáenz de Heredia la contrató como artista invitada en la película La hija de Juan Simón, y Jerónimo Miura hizo lo propio para el cortometraje Don Viudo de Rodríguez. Instalada con su familia en Madrid, actuó en multitud de salas, como el Teatro de la Zarzuela con Concha Piquer y Miguel de Molina, y en otras localidades españolas como Huesca, Sevilla, San Sebastián o Valladolid. Su primer papel como protagonista en el cine se lo proporcionó Francisco Elías para María de la O, rodada en 1936, meses antes de dejar España al comienzo de la Guerra Civil. En 1952 se casó con el guitarrista Juan Antonio Agüero, miembro de su compañía, un hombre perteneciente a una distinguida familia de Santander que no era gitano. Vivieron una auténtica historia de amor con una boda íntima. En el año 1959, Carmen vivió otro de los momentos más emocionantes de su vida cuando se celebró la ceremonia de inauguración de la fuente a la que habían puesto su nombre en el Paseo Marítimo de Barcelona. En 1988, el tablao de Carmen se fundó en el pueblo español como homenaje a Carmen Amaya, en el mismo lugar donde bailó para el rey de España, Alfonso XIII, durante la inauguración de la Exposición Internacional de 1929. Los últimos 10 años de su vida los vivió rodeada de gente y casi santificada, no solo por su público, sino por quienes trabajaban con ella. Su genio era instintivo, animal, tenía poco que ver con los aprendizajes académicos. Su muerte de una enfermedad renal a los 45 años constituyó una gran aflicción para todo el mundo flamenco, siéndole otorgada la Medalla del Mérito Turístico de Barcelona, el lazo de dama de la Orden de Isabel la Católica y el título de hija adoptiva de Bagur. Su entierro convocó a un gran número de personas gitanas y no gitanas de Cataluña, así como de distintos puntos del resto de España y Francia. Su sepelio tuvo lugar en Bagur, donde vivió sus últimos días, sus restos siendo trasladados en el año 1970 al cementerio de Siriego de Santander, donde descansan en el panteón de la familia de su marido, el guitarrista Juan Antonio Agüero. 3 años después de su defunción, en 1966, se inauguró su monumento en el Parque de Montjuïc de Barcelona, y en Buenos Aires le fue dedicada una calle, mientras que en Madrid, en el tablao Los Califas, se le tributó un homenaje en el que intervinieron, entre otros, artistas Lucero Tena. También en 1970 se le rindió homenaje en Llafranc, Gerona. La personalidad de Carmen Amaya ha sido glosada por diversos críticos, flamencólogos y escritores, así como por los poetas, entre ellos Fernando Quiñones, autor del poema Soneto y Letras en Vivo para Carmen Amaya. Carmen revolucionó el baile que se hacía en ese momento. Fue el comienzo de una nueva escuela, una manera diferente de bailar para la mujer en una época donde el feminismo aún ni existía. Supuso un punto de inflexión en el baile flamenco en general y en el baile de mujer en particular. Revolucionó la forma de baile generalizada hasta la fecha, en la que la mujer se lucía básicamente con marcajes, desplazamientos, quiebros y braceos, y el zapateado quedaba relegado al uso de técnicas muy simples y apenas se usaba como adorno y en los finales. Fue una artista genial, de inimitable estilo, dinamismo fulminante y temperamento personalísimo. Son inolvidables sus alegrías, zapateados, fandangos, soleares y bulerías. De ella dijo Vicente Escudero: la vida de Carmen ha sido pura leyenda y todo el mundo debería haberla visto bailar al menos una vez. Ha sido una bailadora única por su electricidad, por el genio y la rabia de sus figuras. Y el gran Antonio corroboró: la mejor, no habrá nunca otra como ella. En 1958, y con el sello Brunswick, lanza su celebrado Garrotín, con letra propia y música de Agustín Castellón, acompañada por el gran guitarrista Sabicas.
Si el rey de España perdiera.
Antes, en 1950, y con el sello Decca, graba Los Fandangos a los pies del gran poder, un tema tradicional.
Mayapaco, ¡ale! ¡Ale, viva el bronce!
Paquito, valiente.
Este es mi hermano Paco. Vale. Que yo por ti no miro a la idea. Tú me estás martirizando. Y yo por ti no miro a la idea. estoy pensando.
También en 1950 y con el mismo sello, graba las bulerías tradicionales Canasteros de Triana. En 1950 y con el sello Decca, lanza la bulería Vete con los tuyos, de los autores Manuel García Matos y Antonio García Padilla.
Fuiste un hombre que va y muy bien nacido.
¡Vale, valiente!
hijo mire para la mía. Yo tengo la culpa de que nunca he sabido mentir.
Pobrecita.
Y llorando te pido, gitano. Quiero que sepas que no soy un rato. Porque te quería yo más que a mi madre quise. Porque no supieras que me hicieron de gracia. Sufrí yo en silencio hasta la más triste. En que decidió llevarme a la casa.
En 1950 registra la bulería Adelfa de Rafael de León, Manuel Quiroga y Salvador Valverde con el sello Deca.
Como una magnolia fragante y pulía, como el bronce y la boca un clavel, y en sus ojos negros guardo celosía, por donde asomaba su raza calé. La gente con miedo huía de ella, no la hubo más guapa ni más desgracia, estaba maldita, tenía mala estrella, y Tito decía que estaba embrujada. Si no se paga, la perdición de los
De nuevo en 1950 y también con el sello Decca, lanza una nueva bulería, Jaleo por Bulerías, de José María Palomo y Manuel García Matos. Lanza la bulería Corazón de Acero, obra de Bizán Licurrito y con el sello Decca.
Dicen que yo tengo mucho.
También en 1950 graba la canción festera Fiesta Jerezana, un popurrí de temas tradicionales con el sello Decca.